señora? ¿Dónde está? Señora, ¿dónde está? Señora, ¿está aquí?
¡Anda! No ha venido, ¿no?
No, señora. Ha recogido la ropa y la ha colocado en el armario. Señora, parece que todavía piensa que mañana la va a llevar al médico. Está diciendo que si mañana no se acuerda de nada, va a volver al jardín del señor.
Deja que piense así.
Señora, no quiero ser una metomentodo, pero ha cometido un error dejando entrar en esta casa a una chica así. Y sobre estas cosas que le está haciendo...
¡Ya basta! Tú no te metas en esto. La he dejado entrar yo y la echaré yo si es necesario. Tú vuelve a su lado con alguna excusa y hazle entender que de ninguna de las maneras va a ir a ver a su médico mañana.
De acuerdo, señora.
Espera, espera. También hazle entender, pero de tu parte, que le conviene más que sin ayuda de ese chico encuentre el camino de vuelta a nuestro jardín.
Sí, señora.
Por cierto, Susan, coge esa agenda de al lado del teléfono y escóndela en el armario. Luego iré yo y borraré la memoria del teléfono.
Sí, señora.
Se cree que es la primera vez, la idiota.
Señor, usted sabrá lo que le conviene. Yo no sé, la verdad. Ha dado demasiada confianza a Gespatian. No debería haber dejado que él eligiera al ingeniero del proyecto.
Sí, así lo hemos querido nosotros. Oye, ¿a dónde vas?
Papá, no te preocupes. Voy a casa, que mamá está sola.
¿Creído que eres?
¿Sí? ¿Hola? Dígame. Dígame. Consino. Oh.
Si quiere, la acerco.
No, gracias.
Hasta
adiós.
Luego.
Papá, estamos hablando de lo que le debemos a la gente. Tu secretaria también es una persona que tiene derecho a decidir por sí misma. No se te olvide.
No cambies de tema. Si tú le dices que hasta ahora habías estado pendiente de ella, por Dios, y que renuncias a ella, yo mismo la convenceré de alguna forma. No he oído tu confesión. ¿Qué me dices? ¿Serás capaz de pisar el freno a la hora de repartirla a ella para que tu padre pueda adelantarse?
¿Tú? ¿Por qué has grabado eso?
Para que si no se rinde, hable con alguien sobre ellos. Pero borrando esa parte que está relacionada contigo y reuniendo algunas pruebas, ya está.
Permíteme que mientras estoy en el puesto del doctor, sin hacer ningún escándalo, le devuelva su dinero a la gente. Arreglaré las cosas de manera que nadie se entere más que tú y yo. ¿Qué me dices, papá?
Digo que no se puede.
¿Qué es lo que no se puede? ¿Que nadie se dé cuenta?
Eso está claro. Me refiero a que le devuelvas su dinero a todo el mundo. Lo que tú dices significaría que yo tendría que dejar de ser socio de Gespatian. ¿Por qué? Porque tendría que destruir todo lo que he levantado y construirlo de nuevo.
Papá, mi querido papá, siempre hay tiempo para...
No me dijo de qué habíais estado hablando. En realidad, solo me dijo que...
Eso no importa. Tú espera aquí unos minutos y luego cierra el coche y sube. Solo en el caso de que me quieras ayudar. Voy a demandar a mi padre. Es la primera vez que estoy seguro de que hago algo correcto. No, escucha, yo no quiero obligarte a que vengas al juicio para luego crearte problemas. No, quiero que escuches esa cinta. Y luego hay unos expedientes que quiero que estudies y me redactes una demanda. ¿Qué? Si te los hago llegar esta noche, ¿me los devuelves mañana? Ajá. Ya sé que estás muy ocupado, que tienes muchas cosas que hacer, pero este asunto para mí es urgente. Tengo que poner la denuncia como muy tarde en 2 días para saber... Perdón, ponlos ahí, ahí. Sí. Ya sé que no me van a responder tan pronto, me refiero a otra cosa. De hecho, no. No, escucha lo que te digo. Yo llevo los expedientes con la cinta y luego hablamos. Vale. Bien, adiós. ¿Eso es todo lo que tenías?
Sí, los importantes están en su armario y él tiene la llave. Pero, Ramin, en mi opinión, lo que necesitas es la petición oficial del extracto del banco del doctor y de tu padre. Tanto lo relacionado con cuando pararon la construcción del centro comercial como lo del retraso en la entrega de los apartamentos.
Ya lo sé. Pero para el expediente nos basta con la firma y el sello de algunos testigos.
¿Entonces quieres sacar el asunto del centro comercial?
Ya has escuchado la conversación entre mi padre y yo. Simin, este asunto no tiene nada que ver con nuestro matrimonio, ni es venganza, ni nada por el estilo. Si tú no quieres ver a tu padre detrás de las rejas de la cárcel, yo tampoco.
Pero hay una diferencia entre tu padre y el mío. Si a mi padre le meten en la cárcel, su situación se pondrá peor.
Te juro que no le va a pasar nada peor a tu padre que al mío antes del fin de este mes de Ramadán.
Yo no estoy tan segura.
Tú no estás tan segura porque no viste en casa la recuperación de mi madre. Vete si quieres. Deja que solo uno tenga remordimiento de conciencia. Si se trata del castigo de Dios, deja que solo uno sea el castigado. Vete, por favor. ¿Qué estás haciendo?
Es posible que mientras tu denuncia se tramite, alguien necesite los papeles. Los fotocopiamos y ponemos las copias en su lugar para que si alguien pregunta por ellos, tengamos algo que mostrarles. Y tú intenta no llevarte los originales.
Farideh, ¿ese chaval todavía no ha vuelto?
No, papá.
Veo que ese sujeto está muy pendiente de su hijo y no soporta estar lejos de él. Estas escenas le provocan lágrimas a uno. ¡Qué relaciones familiares tan estrictas! ¡Qué guay, de verdad! ¿Qué pasa? ¿Se ha ido para no volver?
¿Por qué no iba a volver?
Está claro, para que el castigo caiga sobre los demás y el pobrecito Ramin que se ha escapado se convierta en el heredero de la generación extinguida de Yavidian.
No digas tantas bobadas.
¿Qué pasa? Te pones a favor de él como si supieras exactamente dónde ha ido.
Le dijo al doctor que quería ir a la galería de un amigo suyo.
¿Galería?
¿No será mejor que le preguntes dónde ha estado a él mismo cuando vuelva?
El tiempo es oro, no puedo perderlo, así que te lo pregunto a ti. Ha conseguido convencer a papá y ha ido a avisar al tío, ¿no?
¿Convencerle de qué?
De que le devuelva lo que le debe a la gente.
¿Tú estás bien? ¿Es verdad que si una persona se queda mucho tiempo en casa se vuelve loca?
Sí, sí, justo por eso sois todas un poco dementes. Escucha, Farideh, o me dices de qué hablaron el tío y mamá, o les cuento todo sobre vuestra visita a casa del tío, a papá y a tu marido. Un hombre tiene derecho a saber dónde va su mujer.
Escucha, yo llevaba a mamá al médico y en medio del camino me obligó. Aunque se lo digas a ellos, eso será lo que oigas de boca de mamá también.
Oye, Farideh, yo soy lo más. ¿Y tú pretendes engañarme? Ya me han dicho que cuando fuisteis a casa del tío no teníais un cuchillo en el cuello obligándoos a nada. Además, tengo una mala noticia. Tu testigo está en ayuno, así que no puede dar falso testimonio ni mentir. ¡Ay! ¿Qué me estás haciendo?
Mamá, para callarte a ti, es capaz de mentir todavía más.
¡Te doy una torta!
¿Cómo se te ocurra levantarme la mano, grito? ¿Por qué no te vas a preguntarle sobre lo que se habló a ese cuervo negro de la casa del tío? Yo, aunque entendiera algo de la retórica del tío, puedes estar seguro de que no te diría nada, ¿entendido?
¿Qué pasa aquí?
Esa es buena pregunta. Parece que el Corán del tío no solo cura.
Oh, ¡Sahin! ¿Qué ¡La te bajera! Ha ¡Sahin!
Parece que alguien le ha informado de que yo te llevé a casa del tío.
¿Quién?
Farideh, tu padre, ¿por qué pregunta tanto por Ramin? ¿Sabes a dónde ha ido Ramin? Mamá, yo no lo sé. Y tampoco quiero saberlo. Recuérdalo. Esta sirvienta de tu casa ni está a favor de ti y de Ramin, ni de papá y el otro.
¡Dejadme en paz!
Llevé a su casa la voz grabada de mi padre con los expedientes de la empresa que consideré importantes y le di las explicaciones que me parecieron oportunas. Le pedí que redactara una demanda antes de mañana por la noche para poder llevarla pasado mañana al juzgado.
Solo espero que no sea demasiado tarde. Solo por la insistencia de tu padre.
Tío, no hace falta que me lo diga.
Uno a veces conoce lo que les conviene a los demás mejor que ellos mismos. Pero cuando la gente no quiere, tú tienes la obligación de dejarles hacer lo que les parezca.
No sé, tío. A mí ya se me han terminado las excusas para dejar a mi padre a la mano de Dios. Solo quiero que no le pase nada a él ni a su familia.
Tu intención es buena. También estás haciendo lo correcto. Pero en la vida nunca dejes en manos de Dios ni los asuntos de tu peor enemigo. Porque aunque tengas razón, habrás pedido a Dios que te juzgue a ti. Ya no te digo sobre lo que le pasará a un enemigo que es más cercano a ti que tu propia carne. Tengo que ir a rezar. ¿A qué hora irás al juzgado pasado mañana?
Creo que entre las 8 y las 9. ¿Por qué?
Entonces quedamos a las 8 en el juzgado. Quiero ver si puedo hacer que nos acompañen algunas personas más.
¿Acompañantes? ¿Por qué, tío?
La mano de Dios está con la multitud. Nos tienen que apoyar. Si puedes, llama a ese abogado tuyo y dile que ponga la demanda a mi nombre.
Tío, lo importante es poner la demanda. ¿Qué más da nombre de quién
es? Es importante que no esté a tu nombre. Tanto en este mundo como en el otro. Adiós.
Adiós, tío. Tío, ¿sabe algo de...? Sí, mamá. Ya voy para casa. Que ya voy para casa. No importa, deja que se enfade. Anda. Que ya voy.
Veo que recientemente das vueltas escondidas por la casa. ¿Estás buscando algo en concreto?
No, estaba en el cuarto de baño.
¿En el baño? Y encima escondidas. Que no se me olvide preguntárselo a Susan, porque hace poco te vi abajo. Parece que eres lo contrario de lo que le mostraste a mi marido. Además, sueles mentir.
Señora, no hable así de mí. Vale, le diré la verdad. Es que quería hacer una llamada...
El abogado tramposo del señor. Seguramente para que venga a salvarte de mí.
No, al señor. Quería saber qué tenía que hacer.
¿Qué tenías que hacer sobre qué?
Señora, yo no sé quién soy. No sé qué soy. ¿Y usted?
Nosotros ya habíamos hablado sobre ese asunto. Yo quiero que tú no sepas quién eres ni qué eres. ¿Tú de verdad te crees que eres de una familia respetable? ¿Pero qué hace en el fondo de un pozo la hija de una familia respetable?
No lo sé. Pero por eso digo que quiero ir al médico.
Tú no necesitas ir al médico. Yo sola te lo explicaré todo. Tienes un padre autoritario. De esos padres nuevos ricos que mandan a sus hijas a la universidad, tanto para distraerlas como para poder contárselo a los demás y pavonearse. La universidad está llena de chicas así. Bien, tú al entrar en la universidad empiezas a comprender el mundo mejor, pero por el camino tienes un montón de pretendientes entre tus familiares y los conocidos de tu padre. Entre tantos pretendientes, tu padre accede a uno de ellos. Pero él no sabe que a lo mejor en la universidad tú puedes estar enamorada de otro. ¿Y qué pasa entonces? Le dices a ellos que no. Y él intenta obligarte.
A mí no me importa. ¿Ramín?
Y el resto está más claro que el agua. ¿Qué te pasa?
¿Ramín?
¿Qué más da cómo se llame? Lo que importa es que tú no le amas, ¿no es cierto? ¿Y entonces qué haces? ¿Te escapas de casa? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿El día de la boda? ¿O incluso puede que lo hicieras delante del oficiante? Con la diferencia de que esta vez tu fuga se considera un deshonor. Te encontraron sea como sea y te pegaron hasta la muerte. Y luego, para decirle a todo el mundo que tú no ibas a volver, te llevan y te arrojan al pozo del jardín de alguien. Créete que Gesmatian y yo no dejamos entrar en nuestra casa a nadie con una historia la mitad de grave que esa. Así que ni te digo sobre decidir convertirla en nuestra nuera. ¿Tú quieres que yo mañana te lleve al médico? Vale, yo te llevo si quieres. Pero puedes estar segura de que antes de ir al médico te haré darme una respuesta definitiva. Hasta ese momento, en vez de andar buscando el teléfono, siéntate y piénsatelo bien. Puedes estar segura de que entrar en el consultorio del médico equivaldrá a olvidarte de esta casa y del brillante futuro que te esperaría aquí. Además, pasaré mucha vergüenza delante de mis amigas cuando se enteren de quién eres tú en realidad. Buenas noches.
¿Ya habéis terminado vuestras conversaciones secretas con mamá?
¿Y tú por qué dejas la puerta abierta para espiar a los demás?
Es lo único que puedo hacer.
¿Ah, sí? ¿Qué dices de ir a ver a Mahmud y obligarle a hablar?
Ya me imaginaba que alguna de vuestras conversaciones secretas sería sobre mí. Tú tampoco te preocupes por Mahmud, él no se puede sacar nada. Está empeñado en que yo he secuestrado a Dinah y le he hecho algún daño.
Shaheen, ¿quién ha sido?
¿Sabes lo malo de esa pregunta? Que si tu hermano te pregunta algo así, el hecho de ser hermanos ya no significa nada.
Tienes razón, Shaheen. Es doloroso tener un hermano y sentirse sin su apoyo. Si nosotros dos nos apoyáramos, podríamos acabar con toda esta desgracia.
¿Cómo? ¿Devolviéndole el dinero a la gente?
Por ejemplo.
¿Y piensas que si lo hiciéramos, nos quedaría algo para tener un poco de tranquilidad?
Shaheen, no finjas que antes del mes del Ramadán había algo de tranquilidad en esta casa. Tú lo sabes mejor que yo.
Cuando no estabas, él parecía muy preocupado. ¿No te lo ha dicho, mamá? Pero en cuanto se dio cuenta de que habías vuelto, se metió en su habitación y no dijo ni pío.
Sí, me lo contó.
Entonces no finjas que la situación era mejor que ahora. No quiero decir que no respete el Corán del tío. Y las cosas que dijo Mahmud sobre ese Corán, sí. Pero no me digas que si te apoyo a partir de ese momento me convertiré en un Ramín para papá y tú en un Shaheen.
¿Es ese tu problema?
¿Quién te ha dicho eso? Yo solo digo que esa tranquilidad imaginaria de la que hablas no existía.
¿Del Ramín ese que hablas pudo casarse con la chica que amaba antes del Ramadán o consiguió trabajar en lo que le apetecía?
Ya estabas a punto de conseguir el trabajo gracias a mamá.
Pero llegó el tío y lo estropeó todo.
Pues sí. Después de decirme que esperase a que se acabara el centro comercial, a eso te refieres, ¿no?
Ramin, ¿por qué no lo quieres aceptar? Desde que éramos niños fue así. Tú eras otra cosa para nuestros padres. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del otro día que te enfrentaste con papá porque mamá quería rezar? ¿Te acuerdas de lo que te dijo?
Aunque todos tengan derecho a pensar diferente, tú no tienes derecho, Ramin, a pensar diferente que yo. Yo en ti he invertido más que en nadie. Más dinero, más libertad.
En realidad, hasta hace unos minutos estaba pensando en sus voces del otro día.
Creo que sobre eso de más dinero y más libertad para papá ya hemos hablado.
¿Sabes qué, Ramin? Deja que caiga ese castigo y acabe con todos.
No creo que sea tan fácil como tú te lo imaginas.
Tú estás intentando acabar con esa historia dándole consejos a papá o de cualquier otra manera, ¿no?
Sahin, te aconsejo que en vez de intentar sacarme información, pienses en qué vas a hacer. Buenas noches.
¿Qué miras? Deja que venga tu colega y os lo cuento a los dos.
Van a llegar tarde al colegio. Entra, tienes un invitado. Es el señor Bajadori.
¿El señor Bajadori? ¿Tan pronto por la mañana? Hola, cuervo cojo. ¿No será que quieres hacer tu graznido siniestro en mi casa a primera hora de la mañana?
Buenos días.
Ay, vaya por Dios.
¿Qué ocurre? ¿Es esa forma de saludarnos?
Siéntate, anda. No me habrás hecho venir para avisarte del embargo de tus mantas y colchones deshilachados. Siéntate. Se refería a eso con lo del graznido. Y también hace 3 o 4 días que anda bien contento. ¿Por qué? Porque gracias a Dios algo le ha debido de pasar a su hermano y por eso no se sabe nada de él.
¿Por qué dices bobadas? ¿Usted está bien, señor Hallí?
Sí, muchas gracias. He venido a decirte que mi hermano está ocupado en una cosa y por eso se ha olvidado de ti y de tu coche.
¿Qué cosa?
¡Tú cállate, hombre! Hace 4 horas que estoy mirándole y todavía no me he enterado de qué quiere. Y tú nada más llegar le preguntas qué cosa. ¡Cállate!
Esta vez ese Herodes loco no quiere nada de vosotros. Lo que pasa es que el hijo de Yalil está pensando en cogerle vuestro dinero a su padre.
¿El señor Ramin?
Sí. Dice que su padre está preocupado, pero que no tiene intención de rendirse. Está empeñado en esperar hasta que termine el mes de Ramadán. Ramin dice que tiene grabaciones y pruebas y que se las va a entregar al abogado. Hemos quedado en que mañana a las 8 de la mañana nos reuniremos todos en el juzgado y le denunciaremos conjuntamente.
Perdona, Haji, ¿cómo que nos reuniremos todos?
Ramin, yo y las personas a las que le debe dinero.
O sea que de momento todas esas personas son tú, tu sobrino y nadie más. ¡Qué risa!
No. También están la mujer de Yalil y la hija del ingeniero. Vendrán a testificar. La hija del ingeniero es la prometida de Ramin.
Señor Hallí, hay algo que todavía no entiendo. Digo, bueno, si de verdad va a venir algún castigo, ¿por qué no espera que... Perdóneme que se lo diga.
Si será tonto este mantero, tú deberías saber estas cosas como yo. Cuando sobreviene un castigo, acaba con justos y pecadores. ¿Tú crees que este ha venido aquí porque está preocupado por tu vida y la mía? Este está preocupado por la vida de su hermano.
¿Es así, Hallí?
Sí, tienes razón. Yo también estoy preocupado por la vida de Yalil. Pero si Dios le quita la vida solo a Yalil, eso no significa que vosotros, las demás criaturas, estéis en paz. Significará que Dios ha dejado vuestro destino en vuestras propias manos y en las de quienes están alrededor de Yalil. No hace falta que te rías de mí. Esta vez no he venido a insistiros, como otras veces. Este asunto lo resolveréis entre vosotros. Si os parece bien, venid mañana a las 8 a la puerta del juzgado. Y si no, quedaos en vuestra casa, esperando a ver si os viene un terremoto o una riada.
A ver, ¿tú tenías la misión de avisarnos o de asustarle a este pobre? ¿Cada cuánto tiempo vienes a asustarnos para luego irte hasta que te toque subirte al siguiente mimbar? ¿Has venido aquí alguna vez a decirnos, aquí está la escritura de tu tienda, aquí está tu cheque y aquí tu dinero? ¿A que no?
El miedo es para el que solo se sienta a mirar. Pero la esperanza es para el que hace el esfuerzo y se levanta.
¡Ay, sí! ¡Ay, sí! En 2 o 3 días, cuando me quiten esta escayola, voy a hacer el esfuerzo y te voy a mostrar cómo me levanto para que te enteres de cuál era el castigo que le iba a caer a tu hermano. A mí no me vengas con esas.
Yo ya he cumplido con mi misión humana. Si se tratara de una misión religiosa, diría que en vez de venir yo a veros, vosotros tendríais la obligación de enteraros de lo que pasa a vuestro alrededor. Tendríais que haber venido a verme a mí o a Ramín o a los demás. Decir que estaba sin información era la excusa del Hajji de antes del mes de Ramadán, que tampoco fue una buena excusa para el día del juicio final y tampoco lo es para nadie. Adiós.
¿Tú crees que este de verdad ha perdido la cabeza en la vejez?
¿O qué? ¿O va a caer un castigo?
No, no te digo que le haya creído.
¿Qué?
Solo quiero decir, o sea, Bahadurí, digo, que ¿qué ha pasado para que a su hermano se le haya olvidado vengarse de nosotros?
A lo mejor es la boda de su tía y está repartiendo invitaciones, yo qué sé.
¿No te parece que es mejor que hagamos algo?
¿El qué?
Que mañana uno de nosotros vaya al juzgado a escuchar para ver si este Hajji dice la verdad o no.
Ve tú, yo todavía no estoy tan tarado como para ir a ver qué dicen o qué hacen ellos. Y levántate para traer tu coche robado y llevarme a casa, que me duele la pierna.
¿Qué coche? ¿Por qué dices sandeces?
Bueno, pues ya estamos yendo al médico. La verdad, no le dije al señor Abdi que nos acercara porque quería hablar contigo. Sola y tranquilamente. Bueno, soy toda oídos.
Señora, anoche estuve pensando.
Y bien, la verdad, yo tampoco te había preguntado nada hasta ahora, porque quería que lo pensaras bien y no decidieras precipitadamente. Al fin y al cabo, se trata de toda una vida matrimonial, o mejor dicho, de tu futuro. Incluso si quieres, ahora mismo puedo callarme y dejarte que pienses un poco más.
¡No! ¡No! Señora, ¿le puedo preguntar una cosa?
Pregúntame lo que quieras.
Yo desde anoche, por más que lo pienso, no puedo entender por qué insiste usted tanto en que yo le dé mi respuesta definitiva antes de que vayamos al médico. O sea, lo entiendo. Usted quiere que su nuera sea digna de su hijo, que sea digna de su familia, pero...
Dime una cosa. ¿No me querrás decir que desde anoche, en vez de pensar en darme una respuesta de sí o no, no has hecho más que pensar en eso? O sea que sí.
Señora, yo digo que espera que vayamos al médico para que yo me entere de quién soy. Y así usted sabrá si soy digna de su familia y
parece
luego...
Parece que estás muy segura de que vas a volver con las manos llenas de tu visita al médico. Pues no, niña, las cosas no son así. Si fuera así, entonces muchos de los que actualmente están en los manicomios sin acordarse de nada habrían encontrado mucho antes a su familia y habrían vuelto al sitio al que pertenecen. Pero eso de que tú no hayas pensado en lo que yo te pedí desde anoche significa que, a partir de ahora, solo pretendes prolongar este asunto hasta que vuelva mi marido. ¿No es cierto?
Señora, yo si quisiera prolongar algo, le habría dicho que haría lo que usted dijera.
No, no podías hacer eso, porque así te tendrías que haber puesto aquel vestido y hablar delante de la cámara. De hecho, yo tampoco iba a ser tan boba de, para asegurarme de tu sinceridad, pedirte que te pusieras aquel vestido y hablaras a la cámara.
Yo por eso mismo le dije desde el principio que
no. Está bien, nosotras solo vamos al médico y nos olvidamos para siempre de que yo tengo un hijo. Parece que el muchacho ese está empeñado en que vayas al médico. Seguramente querrás saber si de esta historia puede sacar algo él.
¿Quién?
¿O sea que no lo sabes?
A ver, tú anoche, cuando estabas buscando el teléfono, además de la sala de estar, ¿buscaste en mi habitación o también en el cajón de mis joyas?
¿Yo?
Adiós.
Señor, ya se lo dije. Cuanto más caso le haga, peor será.
A ti no te importa. Oye, Adie, ¿dónde está ese hijo tuyo mentiroso que enreda tanto las cosas?
¿Y yo? ¿Cómo voy a saberlo?
No mientas, mujer. Escucha, ese hijo tuyo, avisando o sin avisar, ¿en dónde se mete 2 días? ¿Quieres asustarme? ¿Se lo has enseñado tú?
Cuando venga, pregúntaselo a él.
Cuando venga, dile que si cree que haciendo esas cosas puede asustarme, está muy equivocado. ¿Lo has entendido? Me da igual que alguien quiera marcharse. Puede poner también a su madre en la maleta. Os lo digo a todos. El que se vaya antes de que acabe el mes del Ramadán ya no podrá volver a esta casa nunca más.
¿Qué ha pasado? ¿Otra vez se ha ido?
Sí, como siempre. Se ha escapado desde el despacho. No se sabe ni dónde ha ido.
Señor Yabadi, ¿no me necesita más?
No, ya se puede marchar.
Adiós.
Hola, señora. Perdone que le moleste otra vez. ¿La señora Khismatian está ahora con el médico o esperando? ¿Cómo, pero no ha ido? Señora, su empleada me llamó a las 5 y me dijo que habían salido de casa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí?
Señor Yabadi, llamo para decirte que cuando vuelva Khismatian te voy a dar una lección que no puedes ni imaginar, para que conozcas de una vez tus límites y no sigas haciendo lo que te da la gana, como lo has hecho hasta ahora. ¿Qué ha pasado? Tu estimadísima señorita ha resultado ser una ladrona.
¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo, señora? ¿A dónde la ha llevado?
¿A dónde la iba a llevar? Cuando a mitad de camino me di cuenta de que era una ladrona, quise llevarla a la comisaría, pero de repente abrió la puerta del coche y se escapó. Yabadi, te vas a enterar como no encuentre mi broche y mis otras joyas. Voy a hacer algo que no te puedes ni imaginar.